5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, es 20 de mayo y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Hoy va a llover, sí, pero no donde más se necesita. Esto no deja de tener su aquel, porque el agua se necesita en cualquier punto de España, pero ahora mismo sería un elemento clave para tratar de controlar el incendio de las Hurdes en el límite entre Cáceres y Salamanca, que ha arrasado ya 8.500 hectáreas. Las llamas han llegado a la Sierra de Gata y hay que esperar a que amanezca para que se vuelvan a incorporar los servicios de extinción aéreos.
Está llamando Cóndor 1.
Bueno, las lluvias a este punto de Extremadura no se prevé que lleguen hasta mañana domingo, es la previsión. Sí que hay un punto no tan negativo que cambia algo las condiciones, aunque no de forma sustancial. No va a desaparecer por completo el viento, así lo marcan las previsiones, aunque sí que puede amainar en las próximas horas. Es el principal enemigo de los servicios de extinción y a lo largo de este viernes se han registrado rachas de viento en torno a 60 kilómetros por hora. Ahora mismo la noticia está en el frente por donde avanzan las llamas, en concreto en el Valle del Árrago, que es la frontera natural, si es que se puede hablar de fronteras naturales, el límite entre Salamanca y Extremadura. Y luego la noticia está también en el pabellón polideportivo de Moraleja. Ese es el gran punto de acogida de las más de 700 personas evacuadas. Son vecinos de Cadalso, Robledillo de Gata, Descarga Marías. Sienten miedo e impotencia, es el caso de Carmen.
Y que piensa las cosas, joder, que tienes una vida y en un momento se ha quemado todo y ya me dirás cómo te encuentras. Es una pena. Y dicen que ha sido provocado por una cabeza loca.
Bueno, las llamas avanzan sin control y ahora mismo es imposible hacer una estimación precisa de cuál va a ser su evolución. Lo peor, ya digo, el Valle del Árrago, con un bosque muy tupido. Lo peor también está en las propias Hurdes, donde el incendio origina nuevos focos y luego el Pinar de Descarga María. Esta noche por la linterna de Expósito ha pasado el alcalde de Pino Franqueado, José Luis Azabal. Pino Franqueado es el punto donde se originó el incendio el miércoles por la noche. Las primeras pesquisas confirman que ha sido intencionado.
Se ha ido de las manos, pero aquí hay que poner y puntualizar sobre todo en el pirómano, convencido al 100% que es un fuego intencionado, y en el aire. El gran problema que están teniendo los medios de extinción es el aire.
Ahora lo prioritario es controlar el avance de las llamas, estabilizar el incendio y luego el siguiente capítulo, con el fuego ya extinguido, intensificar la investigación. Ahora no es momento de andar en polémicas. Los dirigentes políticos las están evitando a una semana de las elecciones municipales y autonómicas, pero además de hablar de terroristas, para referirse a los supuestos pirómanos, luego hay que actuar y hay que hacerlo con castigos ejemplares. Es lo único efectivo, porque las palabras sirven de muy poco. Y también hay que entrar de lleno en un análisis profundo sobre la gestión que se está haciendo de los montes. En el caso de Extremadura, estamos viendo cómo arden las Hurdes, se han arrasado ya 8.500 hectáreas y no es la primera vez que esta comarca extremeña sufre un incendio, sin ir más lejos, el año pasado. Otros fuegos que también afectaron al Parque Nacional de Monfragüe o al propio Valle del Jerte. Esto para analizarlo. De todo lo que ha pasado en las últimas horas en la campaña electoral está el escándalo de Melilla. La novedad es que una vez movió ficha la Junta Electoral, la justicia y también la policía, pues han desaparecido las colas y han dejado de depositarse papeletas en las oficinas de correos. Aquí la maniobra ha sido rápida. Viendo que había un número de peticiones desmedido, viendo también antes el asalto y el robo de sobres electorales a carteros, se dejó sin efecto el procedimiento que recoge la propia ley electoral. ¿Qué dice la ley? Pues que una vez que has pedido el voto, no tienes obligación de identificarte, de presentar el DNI a la hora de entregar el voto en correos. Para solicitarlo, sí. Y cuando el cartero te lleva en mano la documentación con las papeletas de los diferentes partidos, también. En cambio, cuando acudes a depositar la papeleta, ya no es obligatorio. Y en el momento en el que han dicho, señores, el que quiera entregar el voto tiene que identificarse, pues ahí se ha paralizado todo. A lo largo de este sábado vamos a actualizar cuántas papeletas se han entregado. Pero de las más de 11.000 solicitudes, 11.700, este viernes no se habían depositado ni 1.000. ¿Qué pasa ahora? Bueno, una vez que pides el voto por correo y formalizas la documentación, ya no te puedes echar atrás. No puedes ir a las urnas el día de la votación y decir, mira, que al final, aunque solicité el voto por correo, no he votado y ahora quiero hacerlo presencial. No. Eso ya no se puede dar marcha atrás. Y el que te ha comprado, el que te ha pagado por votar a un partido en cuestión, pues si ya no puede depositarlo él o no puede controlar todo el proceso, no tiene la certeza, no se fía de que has votado a quien te han dicho, con quien te has comprometido, ya se complica el fraude. Veremos cómo avanza la investigación, qué declaran aquellos que sean citados, porque estamos hablando de cantidades, en muchos casos, no elevadas, pero sí que se dirigen a personas vulnerables. Y les dicen, mira, con 50, 100 o 200 euros que te voy a dar, pues me entregas tu voto. O les prometen que cuando se vaya a renovar el plan de empleo o la subvención que sea, pues van a ser los primeros en acceder a ellas. Y eso cuela. Sobre todo si se hace de forma aislada y estar desesperado. Pero aquí ha sido un plan masivo y de forma tan burda que les han pillado las primeras de cambio. Hay una pregunta que todavía no se ha resuelto. ¿Quién está detrás de todo esto? Eso es lo que tienen que investigar. Hay que recordar que no es la primera vez que se produce una compra de votos en la ciudad autónoma. En las generales de 2008, dos partidos consumaron esta práctica corrupta. Uno fue el Partido Socialista y el otro Coalición por Melilla. Los dos, casualmente, forman parte de hoy del gobierno de Melilla. Y entonces concurrían juntos al Senado. Estos de CPM, de Coalición por Melilla, son una formación aliados de Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz. Tuvieron que pasar 10 años desde que se produjeron los hechos hasta que se pronunció el Tribunal Supremo. Pero el alto tribunal dio por probada la compra de votos y condenó al expresidente de Melilla y líder de la coalición de la ciudad autónoma, Mustafa Berchan, a 2 años de cárcel, y ratificó la misma pena contra el secretario general del PSOE melillense, Dionisio Muñoz Pérez. ¿Por qué delitos? Delitos electorales y uno de falsedad. Lo que vino después fue añadir un peldaño más al escándalo, porque el PSOE realizó un préstamo de casi 10.000 euros a su anterior secretario general para que pagara la multa por la que había sido condenado. Lo llamaron préstamo, pero en realidad fue una simulación. La actual secretaria y candidata a la presidencia de Melilla no lo ocultó. Vamos a pagar la multa de Dioni, dijo. A día de hoy el dinero todavía no ha sido devuelto y desde el PSOE niegan que sea un préstamo simulado. Dicen que simplemente el plazo para su devolución todavía no ha vencido. En todo caso, urge que se investigue este nuevo caso de compra de votos. En 2008 el voto por correo aumentó más del doble con respecto a las generales anteriores. Ahora se han registrado 11.700 peticiones. Esto supone el 20% o casi el 20% de todo el censo de la ciudad autónoma en la que 55.000 ciudadanos tienen derecho a acudir a las urnas. Si lo comparamos con la media de España, está muy por encima. La media nacional de solicitud de voto por correo pues no llega al 3%. Y en Ceuta, por compararlo con la otra ciudad autónoma, está en el 3,3%. La pregunta que nos hacemos muchos a esta hora, aparte de quién está detrás, es si esto que ha ocurrido en Melilla es fácil que se repita. que se repita, si puede ocurrir en cualquier otro lugar. Y esta pregunta se la hemos trasladado a Daniel Berzosa, que es abogado y profesor de Derecho Constitucional. Reconoce que hay un vacío legal por el que pueden colarse los corruptos.
De donde se ha producido esta laguna, este vacío normativo, porque no se exige que sea el elector en persona quien lleve la documentación con el voto que ya está depositado dentro de un sobre a correo, sino que lo puede llevar cualquier tercero. Entonces, efectivamente, parece que este hueco ha sido aprovechado para efectivamente cometer lo que parece a todas luces y claramente, solo con los datos cuantitativos, como un potencial fraude.
Bueno, vamos a quedarnos con lo positivo de este caso. Se ha conseguido paralizar un fraude a gran escala. Que haya casos aislados es más difícil de detectar. Ahora la investigación tiene que determinar quién estaba detrás de esta compra de votos masiva en Melilla y castigarle con toda la contundencia posible para que algo así no se vuelva a repetir. Y lejos del ruido electoral, hay una historia con nombres y apellidos, una historia de vida que nos ha emocionado. Te cuento. Aisa nació hace 2 meses y lo hizo con graves problemas pulmonares por una complicación en el parto. Eso lo obligó a permanecer ingresada en el hospital Joan 23 de Tarragona. Su situación era crítica. Y un equipo de profesionales de varios centros, de otros centros de Cataluña, en concreto de Barcelona, la Vall d'Hebron, el Sant Joan de Déu, de Esplugues de Llobregat, se desplazaron a Tarragona. ¿Para qué? Para trasladar desde sus centros la terapia conocida como ECMO, que es una oxigenación por membrana. Es decir, una máquina que sustituye la función de los pulmones. Se la aplicaron a la niña. Y luego, con esa técnica, en una ambulancia, la trasladaron desde Tarragona a la Vall d'Hebron. Atentos, porque la niña, en ese momento, tenía nada, escasas horas de vida. Y estamos ante una técnica muy compleja que nunca antes había practicado a un bebé tan pequeño. La historia es emocionante y la ha contado la madre de Aisa, que se llama Radia, y también el doctor Joan Bachels, que es director del ECMO pediátrico y neonatal del Hospital Vall d'Hebron.
Los doctores, las enfermeras, enfermeros, gracias a todos. Si no, no estaba Aisa en mi brazo.
Tenemos que sacar la sangre de su cuerpo, ponerle oxígeno, quitarle el dióxido de carbono y devolverla a su cuerpo. Y en un niño, el equivalente al 100% de su sangre está circulando por la máquina. Es todo bastante más delicado.
Cuando fallan los pulmones o falla el corazón, pues ahí está, se recurre a la terapia ECMO. Y luego hay que destacar los fantásticos profesionales que tiene la sanidad española. Por cierto, que no te lo he dicho, la pequeña Aisa ha salido de la UCI del hospital. Están pasando más noticias en este sábado 20 de mayo y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Luto.
La policía sigue investigando la muerte de las dos hermanas mellizas de 12 años que se han precipitado desde un sexto piso en Oviedo. Las primeras hipótesis apuntan a que no había nadie más con ellas.
Caso Mascarillas.
La fiscalía pide 15 años de cárcel para Luceño y 9 para Medina. Asegura que ambos empresarios trataron de enriquecerse de manera exagerada a costa de la pandemia. Se investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid.
Huelga de jueces.
La asociación mayoritaria, la APM, insiste en que no firmará el acuerdo salarial. El resto de asociaciones, 6 en total, lo harán el próximo martes, tras llegar a un acuerdo con el gobierno que incluye una subida de unos 450 euros brutos mensuales.
Por sorpresa,
la participación de Zelensky en la cumbre de la Liga Árabe que se celebra en Arabia Saudí. La imagen la ha dejado el presidente sirio, que se ha quitado los auriculares durante el discurso del ucraniano para no escuchar la traducción.
G7.
Zelensky participa además en la cumbre donde se ultiman nuevas sanciones a Rusia. Insisten en que Moscú debe rendir cuentas por sus crímenes y además las multas se extenderán a aquellos que envíen armamento a las tropas del Kremlin.
Inundaciones.
Italia eleva a 14 la cifra de muertos y a 15.000 la de desplazados por las fuertes lluvias en el centro del país. El número además podría seguir en aumento porque este fin de semana se espera que continúen las precipitaciones.
Y no estaba siendo una buena semana para el madridismo después de la derrota en la Champions frente al City. y ha venido la sección de baloncesto, el equipo de baloncesto del Real Madrid, a alegrar, a animar a los aficionados blancos. Lo ha hecho en la Final Four de la Euroliga esta noche. Ha vencido con total autoridad al FC Barcelona, equipo de baloncesto del Barça, y se mete pues en la finalísima que va a disputar el domingo el Real Madrid frente a Olympiacos. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Vamos ya con esa tragedia ocurrida en Oviedo, en el barrio. Les conocían como Pili y Mili, dos hermanas mellizas muy sonrientes y que siempre iban juntas, educadas y muy integradas en Oviedo. Así describen los vecinos a las dos pequeñas de 12 años que este viernes se han precipitado al vacío desde el sexto piso del edificio en el que vivían hasta el patio interior del inmueble. Los padres rusos, Igor y Olga, de 43 y 44 años, tuvieron que ser atendidos por los servicios psicosanitarios. Gritaban y daban vueltas sin entender lo que había ocurrido. Esa es precisamente la labor de los agentes de la policía de Oviedo, que descarta que hubiera implicada una tercera persona. Se ha abierto una investigación, se están estudiando las redes sociales, el entorno escolar también, por si tuviéramos ante un nuevo caso de acoso escolar. Conocemos la última hora, Oviedo, Marcos Martín.
Las investigaciones apuntan a que las niñas salieron de casa aparentemente para ir al colegio, pero dejaron las mochilas en el rellano, subieron dos plantas hasta la sexta del edificio y se precipitaron por la ventana. Aún se desconoce si fue un acto voluntario o accidental. El inspector Pedro Aguado es el portavoz de la policía en Asturias.
Parece ser que no ha habido intervención de terceras personas. Les estoy hablando de un suceso trágico, ¿eh? Estamos haciendo las primeras comprobaciones. Todavía no podemos, de una manera fehaciente, pues darles todos los datos.
Las pequeñas acababan de celebrar su 12º cumpleaños y estaban muy integradas en el barrio obetense donde vivían junto a su hermano y sus padres. Los vecinos están consternados.
Es un caso muy, muy duro, muy horrible, y para los padres, lamentable. Difícil la situación.
Por Dios, lo más horrible que puede pasar.
Hombre, terrible.
La tristeza se ha extendido a toda la ciudad y Oviedo tiene hoy el segundo de los dos días de luto oficial decretados por el alcalde.
Bueno, el caso de las hermanas de Oviedo nos lleva a recordar inevitablemente al de Sallent, en Cataluña. El pasado mes de febrero, dos hermanas se precipitaban también al vacío desde el balcón de su casa. Falleció una de ellas, Alana, mientras que la otra, Leila, logró sobrevivir, aunque estuvo semanas ingresada en el hospital por las graves heridas que se provocó. En ese caso sí que se descubrió que el salto al vacío estaba motivado por el acoso escolar que sufría una de las hermanas. Hay que recordar que el suicidio es la principal causa de muerte externa en la adolescencia. En 2021, los suicidios entre menores de edad de 10 a 14 años aumentaron un 134%. Miramos a Japón, miramos a Hiroshima, donde se celebra la cumbre de líderes del G7. En la jornada de hoy, que ya ha comenzado, está previsto que discutan sobre seguridad económica y dependencia comercial de China, y se espera la asistencia presencial del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El G7 ya ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia. Pero hay que determinar que sean efectivas, porque de todas las que se han impuesto desde la que se produjo la invasión, ninguna ha conseguido acorralar por completo a Vladimir Putin. Zelensky, el presidente ucraniano, les va a pedir más armas para poder iniciar la contraofensiva contra Moscú. El presidente ruso, que este viernes ha participado en la reunión de la Liga Árabe, la imagen de la jornada ha sido cuando el sirio Bashar al-Assad se ha negado a poner los auriculares durante la traducción del discurso del presidente ucraniano.
Ucrania propuso la fórmula de la paz para acabar con la guerra. Podéis ver cómo funciona en el ejemplo de la seguridad alimentaria, uno de los puntos de nuestra fórmula. Incluso cuando la guerra se lanza a nuestro hogar, hacemos todo lo posible para que los hogares de otras personas también sobrevivan.
Mientras, sobre el terreno, Ucrania sigue recuperando posiciones en distintos territorios de la comarca del Donbass. Desde Kiev aseguran que las bajas en las filas rusas ya superan los 200 soldados en las últimas 24 horas. Y en el interior del país se intenta, ese es el gran deseo de todos los que allí viven, volver a cierta normalidad. Lo contaba la linterna el padre Mikhailo Chaván, que es el superior de los salesianos en Ucrania.
Sí, es así, aunque no hay
la... Es así, es tal cual, ¿no? La mayor parte de la gente no tiene miedo a la guerra. Bueno, hay gente que sí, evidentemente, pero lo que sí tienen miedo es al retorno de la dictadura, de volver a lo que se vivió durante 70 años. Lo que ansía la gente es libertad y vivir como se vive en Europa.
Como ve de la vida de la Europa.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos situamos en el Ecuador de la campaña electoral y lo hacemos con muchas comunidades y muchos ayuntamientos en el aire según las encuestas. Campaña que ha estado marcada por la inclusión de 44 terroristas en las listas de Bildu, un partido que es socio prioritario del gobierno. El PSOE trata de desviar el foco de esta cuestión y lo está poniendo en las últimas horas en las supuestas discrepancias internas entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la dirección del Partido Popular. Este viernes, en el PP han negado fricciones entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y Alberto Núñez Feijóo. Lo han hecho los propios protagonistas.
Yo ya sé que al gobierno le molesta que nosotros hablemos de Bildu. Yo ya sé que el gobierno está intentando desviar la atención de todas las maneras posibles, insultándonos, injuriándonos o intentando reescribir la historia que hemos vivido todos.
Y ahora buscan una discrepancia en el Partido Popular, promovida por Sánchez desde Moncloa con ese rodillo, para quitarse de encima la tensión y el bochorno que supone estar pactando con Bildu desde hace años.
Bueno, Pedro Sánchez se la juega el 28 de mayo, aunque son unas elecciones locales y autonómicas, se están planteando como la primera vuelta de las elecciones generales que se van a celebrar a finales de este 2023. Y se juega sobre todo, Pedro Sánchez, su autoridad ante los varones. La estrategia de sobreexposición del presidente trasluce grietas en distintos territorios ante el desbarajuste de las listas de Bildu. La ofensiva del Partido Popular abona el desgaste del PSOE por sus alianzas. Ricardo Rodríguez.
Buenos días. En diversas federaciones socialistas late la inquietud por la envergadura de la crisis a cuenta de Bildu, que ha apagado mítines y copado el foco. Llevados a un escenario más complejo de lo planificado por la Moncloa, mandos territoriales señalan que Pedro Sánchez se juega tanto más que ellos el 28M. Aducen ya que una pérdida de poder municipal y autonómico podrá ser computable al presidente. El núcleo duro del PSOE reniega de ese ruido interno y mira este fin de semana al Ecuador de la campaña como el marco temporal definitivo en el que la polémica se habrá perdido en la polvareda y por tanto defienden las tornas habrán cambiado. Ferraz se abre paso con su reivindicación de las medidas del gobierno con el propio Sánchez como reclamo para armar al partido de arriba abajo y ayudarlo ante las urnas. La lectura diverge en el PP, que centra el tiro en la relación estructural de Pedro Sánchez con los herederos de Batasuna. Eso se comen socialistas descontentos, denuncian los populares convencidos de que su ofensiva no caerá en saco roto.
Al margen de todo lo que mueve la campaña electoral, de las fricciones, de las escaramuzas, del también guarreo que algunos emplean dentro de esta campaña, el marrullerismo, te cuento que los Mossos de Escuadra han detenido a dos hombres en Tarrasa por una agresión sexual a una joven tras echarle una sustancia a la bebida. Ocurrió el sábado en una zona de locales de ocio nocturno. Después se la llevaron a un domicilio. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado sábado en una zona de ocio habitual de Tarrasa. Los dos detenidos drogaron presuntamente a la chica mientras estaba de fiesta y después la trasladaron a un piso cercano donde habrían cometido la agresión. Según los Mossos de Escuadra, no se trata de una agresión conjunta, aunque no se ha determinado todavía qué papel habría desempeñado cada uno de los detenidos. En principio, uno de ellos sería el autor de los hechos y el otro un colaborador necesario. Tanto los dos hombres como la víctima son mayores de edad.
Te hablo ahora de algo que es bastante probable que te afecte directamente. Me refiero a las alergias. Las personas que lo padecen están viviendo la peor primavera desde que comenzó el siglo. Las razones, una de ellas es la sequía, otra las altas temperaturas que se están registrando este año. Les afecta el polen de las gramíneas o del olivo que empezó a florecer hace un par de meses. Y fíjate en este otro dato, si hace 30 años el porcentaje de población alérgica era del 10 al 15%, hoy las cifras se acercan al 25% y siguen subiendo. Lo explica en COPE Pascual Piñera, que es médico de urgencias y presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
Sí, lo que nos preocupa son los que acuden con síntomas respiratorios, con falta de aire, ¿no? Estos intentamos establecer circuitos asistenciales rápidos en los cuales podamos derivarlos al alergólogo, al neumólogo o al compañero de primaria, de tal manera que pueda ser encauzado para un diagnóstico precoz de su patología, ya que es muy importante que los pacientes lleven su tratamiento, como también habéis dicho muy bien, de forma todo el año.
Y atentos también a este otro dato. Cada familia tira a la basura de media unos 70 kilos o litros de alimentos y bebidas al año en España. Solo en 2021 desaprovechamos 1.246 millones de kilos. A pesar de que sigue siendo un desperdicio alimentario elevado en los hogares, logramos reducirlo un 8,6% con respecto al año anterior. Y la tendencia a mejorar el aprovechamiento ha continuado en los últimos meses. Conciencia y los elevados precios son las razones que lo explican Sefi García.
De abril a septiembre del año pasado desperdiciamos la friolera de 586 millones de kilos. Si la tendencia se mantiene, dejaremos de tirar 148 millones de kilos de alimentos a la basura con respecto al año anterior. Los precios de la comida aprietan a las familias como la de Antonio.
Piensas un poco más y afinas un poco más y aprovechar todo, decir, una comida para justo sobre algo, pues se reutiliza cambiando el aderezo.
Lo que menos tiramos son los alimentos más caros, como la carne, lo que más, los lácteos. Tiramos comida porque no tenemos conciencia del desperdicio, explica María González, de Enraiza Derechos.
Cuando empezamos a medir en hogares, la primera respuesta de todo el mundo, casi sin excepciones, en mi casa no se tira. Cuando ya participan del proceso de medición, que llevan anotando los resultados del desperdicio en su propio hogar, se llevan las manos a la cabeza.
El gobierno está legislando por mandato europeo contra el desperdicio alimentario, sobre todo para detectar las fugas en la cadena de producción desde el campo a la comercialización. La norma está ahora mismo en el Senado. Por el momento es un texto legislativo sin presupuesto.
Si no se llegara a reglamentar, a dotar presupuestariamente, en un plazo no muy largo, pues sí se quedaría en un brindis al sol.
El 10% de los alimentos que se producen en la Unión Europea van a la basura. Con ello se nos van 150 euros al año por persona.
Y es también noticia que el conductor del vehículo que el jueves pasado intentó entrar en el Vaticano ha ingresado en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Santo Espíritu de Roma para recibir tratamiento médico. Previamente había sido interrogado en presencia de su abogado, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. El desequilibrado que el pasado jueves por la noche originó momentos de pánico en el Vaticano ha pasado su primera noche en la unidad de psiquiatría del Hospital Santo Espíritu Insasia para recibir tratamiento médico obligatorio, según ha indicado la Santa Sede. El conductor de nacionalidad italiana y de unos 40 años aceleró violentamente con el fin de saltarse los dos controles de policía necesarios para acceder al interior por la puerta de Santa Ana. La Gendarmería Vaticana tuvo que disparar contra el vehículo y el operativo de seguridad bloqueó todos los accesos a la zona en la que se encontraba el Papa. Finalmente fue arrestado a las puertas del Palacio Apostólico y los médicos del Vaticano constataron que se encontraba en estado grave de alteración psicofísica. Tras pasar la noche en el calabozo de la Gendarmería, fue interrogado en presencia de su abogado y se dictaminó tratamiento psiquiátrico.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este domingo, nuestro cine español es más nuestro que nunca.
¿Tú has visto alguna vez algo así?
Ni el sueño.
Españolear.
Yo no he robado nunca, y tú lo sabes bien.
Y avisa a Curro Jiménez.
¿De qué tesoro estás hablando? ¿Tú estás loco, Liz?
No estoy loco.
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es sábado, es 20 de mayo y desde las 6 venimos contándote lo último que pasa por la evolución de ese incendio en Extremadura, en la comarca de las Urdes y en la Sierra de Gata, que ha arrasado ya 8.500 hectáreas. La última hora que pasa también por ese escándalo en Melilla por la compra masiva de votos, que de momento ha sido paralizada por un cambio en la legislación. Y antes de poner en orden, de actualizar todo, te voy a contar una cuestión que afecta al gran motor de la economía española. Según la Organización Mundial de Turismo, los viajes internacionales por todo el mundo avanzan a buen ritmo y lo hacen a niveles de antes de la pandemia. En el primer trimestre de 2023 han viajado el doble de personas en este mismo periodo de 2022. ¿Pero cómo ha evolucionado el turismo en España? Bueno, pues según el Instituto Nacional de Estadística, en 2022 más de 76 millones de extranjeros visitaron España, que es un 129% más que el año anterior. ¿Cuáles son las previsiones para este verano? Avanza Ricardo Fernández, que es presidente del buscador de viajes Destinia.
Hay que pensar que la antelación de este año ya es muy, muy parecida a la que teníamos en 2019. Lo que sí que va a cambiar es la estancia. Si en 2019 de media teníamos 5 noches la estancia, en este año tendremos en torno a 4 noches. Sí que se ve que aunque los precios ya no suben en la misma proporción que el año pasado, siguen tirando para arriba y esto está haciendo que algunos consumidores estén optando por seguir viajando, pero hacerlo menor número de noches.
Bueno, para el turismo nacional, los destinos más demandados siguen siendo los de sol y playa. Ibiza, Mallorca, Tenerife son los que más han crecido desde la pandemia. Y en la península, a la cabeza encontramos Peñíscola, en Castellón, Torremolinos, en Málaga o Mojácar, en Almería. También en esa lista está otra localidad almeriense, Roquetas de Mar. Manuel trabaja en la recepción de un hotel en la zona.
Al siguiente año de la pandemia, que fue un poco complicado el invierno, la primavera un poco complicada, pero sí es verdad que cuando ya entramos al verano, ya la cosa se relajó mucho más y la gente empezó a venir en masa, la verdad. Tenemos una media de corte de un 95 o 100% en todo el verano, o sea que, y se ha notado, y gracias a Dios que ha sido así, porque la verdad que el sector está muy tocado.
Ahora mismo no hay ningún tipo de restricción, hace ya meses que se levantaron. Y aquí ahora se analiza en el sector por dónde tiene que evolucionar el turismo después de lo duro que lo han pasado durante la pandemia. Hay diferencias en el trato con los clientes. Isabel trabaja como ayudante de camarera.
Hay gente que sigue, cada vez que toca algo, que toca mucha gente, se lava las manos, nos siguen pidiendo gel hidroalcohólico, intentan seguir manteniendo, sobre todo de cliente a cliente, las distancias, porque no se fían todavía de, uy, este lo tendrá, uy, este no lo tendrá. A la hora del efectivo, utilizan más las tarjetas.
Se estabiliza el turismo, sin olvidar que ha sido uno de los sectores que más sufrió durante la pandemia. Ahí están las agencias de viaje con la mayoría de sus trabajadores en ERTE y todavía hoy siguen sufriendo las consecuencias. Lo explica una de sus trabajadoras, Ana María.
Tema de ventas, pues sí, está más o menos parecida al 2019. El problema no es ni el antes ni el después de la pandemia, sino lo que llevamos arrastrando la agencia de viajes. Porque sí que es verdad que nos hemos tirado unos años sin facturar y hemos tenido los mismos gastos y vamos arrastrando ahí lo que ha supuesto la pandemia para nosotros.
El sector del turismo, que sigue cogiendo músculo en este 2023, ya el año pasado supuso el 61% del crecimiento de nuestra economía según Excel Tour. La patronal del turismo. España continúa siendo el segundo destino preferido por los europeos para viajar y ya estamos recibiendo un 17% más de vuelos que hace un año. Te cuento más noticias con Sandra Senjo. Las próximas horas son claves en la lucha contra el fuego en la comarca cacereña de las Urdes.
La previsión es optimista y podrían controlarse algunas zonas, pero el fuerte viento que se espera hasta el domingo sigue preocupando. Este incendio, el primer gran fuego de la temporada en Extremadura y que afecta a las Urdes y a Sierra de Gata, en el límite entre Cáceres y Salamanca, ya ha calcinado cerca de 9.000 hectáreas. 700 vecinos han vuelto a dormir fuera de sus casas y las autoridades piden la colaboración ciudadana porque
aunque todo apunta a que ha sido intencionado.
La policía sigue investigando la muerte de las dos mellizas de 12 años de origen ruso que se precipitaban desde un sexto piso en Oviedo.
Las pequeñas salieron de casa para ir al colegio, pero en lugar de ir a la calle dejaron las mochilas en el rellano, subieron dos pisos y cayeron al patio por la ventana. Ambas fallecieron en el acto y no se pudo hacer nada por salvarles la vida. Según las primeras investigaciones, no había nadie más con ellas. Aún se desconoce si fue un acto voluntario o accidental. Hoy además es el segundo día de luto oficial decretado en Oviedo.
Y estamos en el Ecuador de la campaña electoral, que viene marcada por las sospechas de fraude en el voto por correo en Melilla y por Bildu.
Se continúa investigando la posible compra de votos por correo. La delegación del gobierno mantendrá el refuerzo policial en la frontera, el puerto y el aeropuerto para evitar la salida de papeletas de la ciudad autónoma. Creen que la decisión de exigir el DNI para entregar los sobres frenará el fraude. Y por otro lado, el debate está puesto en las listas de Bildu. Lo último es que la Junta Electoral Central ha respondido a Vox que no tiene competencia para apartar a los 44 candidatos condenados de ETA.
Y después de una mala semana para el madridismo, lo ha venido a arreglar su sección de baloncesto. El Real Madrid de básquet es finalista de la Euroliga. Guillermo Díaz.
Tras vencer al Fútbol Club Barcelona 78-66 en las semifinales dentro de la Final Four que se juega en Kaunas, Lituania. Ahora el rival del Madrid será el Olympiacos en la final de la Euroliga este domingo a las 7 de la tarde, hora peninsular. Así valora Chus Mateo la clasificación.
Lo merecen todos, estoy muy contento por todos ellos y ahora estamos en la final y nos queda un partido y vamos a dejarnos el alma por ser campeones porque estamos a 40 minutos, así que vamos por ello.
Y empezó la jornada 35 de la Liga con la victoria del Cádiz 2-0 ante el Valladolid. Los de Sergio respiran tras ganar los tres puntos, mientras el Valladolid queda en riesgo de terminar la jornada en puestos de descenso. Hoy continúa la Liga con el Girona-Villarreal a las 2 de la tarde, Athletic-Celta a las 4 y cuarto, Getafe-Elche y Almería-Mallorca en simultánea a las 6 y media y el Barcelona contra la Real Sociedad a las 9 de la noche. Recuerda que todos los partidos los podrás oír en tiempo de juego de la cadena COPE.
Vamos ya con el repaso a los periódicos. Primera parada con la prensa regional. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. ¿Qué tal?
Comenzamos con una historia de solidaridad. Esta semana una familia jerezana lanzaba un llamamiento para la donación de médula tras el diagnóstico de aplasia medular grave en una niña de 4 años.
Y como cuenta hoy el Diario de Jerez, la respuesta ha sido masiva. En el registro de donantes de la ciudad explican que ha habido una respuesta significativa en las últimas horas. Eso sí, hay que recordar dos cosas, Antonio, que apunta también este periódico. Primero, que la donación de médula ósea en España es voluntaria y altruista y que se rige por el principio de solidaridad internacional. Y segundo, que en el registro de nuevos donantes solo pueden inscribirse las personas con edades entre 18 y 40 años. Así que confiemos, claro, en que esta pequeña jerezana de tan solo 4 años pueda salir adelante.
Y en el País Vasco, ¿y es posible que si vives allí te encuentres con psicólogos en plena calle?
Sí, y es que Bilbao acoge desde este viernes y hasta el sábado por la tarde, hasta esta tarde, más de una veintena de charlas, de talleres impartidos por medio centenar de profesionales del Colegio Oficial de Psicólogos de Vizcaya. Esto está organizado por Psicología Kalean, una iniciativa con la que pretenden acercar a la población los diferentes ámbitos que abarcan y que en esta segunda edición, además, se va a extender a Getxo y a Baracaldo lunes y martes. Los psicólogos se echan a la calle para concienciar a la ciudadanía sobre, bueno, pues cuestiones como el insomnio y problemáticas más graves, ¿no?, como el suicidio o los trastornos alimentarios.
Nos fijamos en la portada de Las Provincias, periódico valenciano, que hoy celebra un aniversario.
El de Mestalla, el estadio del Valencia, que justo hoy cumple 100 años. El 20 de mayo de 1923, con un Valencia-Levante, arrancó la historia de un estadio único, cuenta este periódico Las Provincias. Eso sí, las celebraciones se darán mañana domingo en las horas previas al choque entre el Valencia y el Real Madrid, que se va a disputar a las 6:30. El club tendrá un recuerdo para aquellos que desgraciadamente pues ya no están con nosotros y no pueden vivir este centenario de Mestalla. Antes de que comience el encuentro, será el propio campo, ya veremos cómo, quien agradecerá a los aficionados a través de una carta poder vivir su centenario junto a él.
Y en León nos fijamos en Astorga, que se blinda con Policía Nacional y Guardia Civil ante el partido de fútbol de alto riesgo contra el Salamanca.
Habrá nada menos que 2.000 aficionados repartidos en las gradas casi a partes iguales entre la Marea Verde y la hinchada charra. Las fuerzas de seguridad del Estado han aumentado la dotación de la Policía Nacional para este partido, que es vital para los intereses del club leones.
Y es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, profesor.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Pues ya estamos en el último fin de semana de campaña electoral. Las encuestas, pronto se nos van a acabar las encuestas. Las encuestas no son concluyentes prácticamente en nada. Sánchez está convencido de que el asunto de Bildu se ha quedado atrás. El electorado de la izquierda, especialmente el electorado socialista, está poco motivado, está poco movilizado. El electorado de la derecha está mucho más movilizado. En Moncloa han hecho unos cálculos de que hay un 15% de posibles votantes socialistas que tienen que movilizar. ¿Cómo van a intentar hacerlo? Pues hoy y mañana habrá que anunciar algo que pueda entusiasmar a ese votante que está remiso, y lo aprobarán en el Consejo de Ministros. Yo no sé qué eficacia, qué efecto movilizador puede tener que se hagan anuncios como los que hace Sánchez. El fin de semana pasado fue lo del cine a 2 euros. El ministro de Cultura ya ha dicho que, bueno, eso es un proyecto porque hay que hablar con la gente del cine, porque hay que hablar con estos, porque hay que hablar con los otros. Pero seguro que este fin de semana Sánchez intenta repetir la fórmula.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya hemos puesto en orden lo que pasa dentro y fuera. Está claro que la vida normal, la de la calle, funciona al margen de las elecciones, de la campaña, de los mítines. Por eso a esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, nos vamos a detener en una actividad, bueno, en unas cuantas actividades que son esenciales para millones de personas en España. Un año más, la Iglesia ha presentado su memoria de actividades con datos relativos al año 2021... tras conocer el pasado mes de abril la cifra definitiva del resultado de la asignación tributaria, la recaudación de la Iglesia por el IRPF, que ha alcanzado su máximo histórico con algo más de 321 millones de euros. Irene Pozo, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, y en esta memoria se da cuenta del destino de ese dinero recibido y también de toda la actividad realizada por la Iglesia a lo largo de ese año.
Fíjate, 2021 fue un año importante porque supuso la vuelta a la normalidad después de la pandemia, ¿no? Y son cifras que no solo muestran el gran respaldo de la sociedad y la confianza en la labor de la Iglesia, sino también los rostros de quienes están detrás de todo ese trabajo. Como recordaba en su presentación el secretario general de la Conferencia Episcopal, esta memoria anual va más allá de un mero ejercicio de transparencia, ¿no? Detrás de las cifras hay vida, hay personas, hay compromiso de fe celebrada, anunciada, compartida, y que sale el encuentro, el que lo necesita, decía, ¿no? Y si bien no se trabaja por el reconocimiento, recordaba García Magán, sí es bueno que se reconozca por lo que se trabaja. Le escuchamos.
Es una memoria que es como si fuera una pequeña fotografía de lo que aporta en todo ese ámbito grande de la acción de la Iglesia, cultural, patrimonial, educativo, pero en definitiva es contribución al bien común de una sociedad, es al bien común de este país y especialmente de las personas más necesitadas.
Y esto es importante recordarlo porque estamos en plena campaña de la declaración de la renta del año 2022. Algunos la habéis hecho ya, incluso puede que hayáis recibido el ingreso si es que os ha dado a devolver, otros lo tenemos pendiente. Y es el compromiso de la Iglesia con la sociedad que se refleja, por ejemplo, en el ámbito educativo o en el ámbito asistencial.
Imagínate, Antonio, lo que pasaría si la Iglesia dejara de atender a los más de 4 millones de personas que acompaña en los más de 9.000 centros asistenciales católicos.
Y no solo eso, Irene, lo que le costaría al Estado si fuera la administración la que se encargara de realizar,
claro,
ese trabajo.
Claro, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Fíjate, la Iglesia está con los pobres, con las personas más vulnerables, con nuestros mayores, con los enfermos, con los discapacitados, con las víctimas de violencia. Lo recordaba el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, que esta semana pasaba, ¿no? Por Herrera en COPE, decía que hay más de 30.000 instituciones que son Iglesia Católica, ¿no? Y se están dando a los demás, por no hablar de otros ámbitos, ¿no? Lo citabas antes, el ámbito educativo, ¿no? La labor educativa de la Iglesia es imprescindible en nuestra sociedad, ¿no? Y supone además pues un ahorro importante al Estado, ¿no? Lo decía la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, Esther Martín.
Más de 2.400 centros católicos que eligen pues más de 1,5 millones de familias, y que pues supone también, ¿no?, la propia existencia de estos centros un ahorro, ¿no?, un apoyo fundamental al Estado, ¿no?, pues que se cifra en más de 4.300 millones, ¿no?, de euros anuales.
Y podemos hablar también, por ejemplo, del impacto positivo del patrimonio de la Iglesia, que es también un motor económico importante. Fíjate, solamente en materia de empleo son 225.000 los trabajos directos e indirectos. O sea, es un patrimonio puesto al servicio de todos que genera una gran riqueza cultural, celebrativa y económica, con un impacto de miles de millones de euros. Lo contaba en Herrera en COPE el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Que la Iglesia abra la puerta de todas las catedrales y de todos los bienes de interés cultural aporta a la economía nacional más de 22.000 millones de euros cada año, más el impacto indirecto y las fiestas. Bueno, pues todas estas cosas están aportando cerca del 3% del Producto Interior Bruto. Y la Iglesia está muy contenta también de poder no solo aportar con su mensaje, sino también aportar a la economía de nuestro país.
De todo tipo de datos, algunos muy interesantes, que podemos localizar, se pueden revisar en esa memoria anual de actividades de la Iglesia, que podéis descargar en la página web de la Conferencia Episcopal, que es www.conferenciaepiscopal.es. Llama la atención, Irene, también el incremento tras el tiempo de pandemia de los sacramentos.
En nuestro país el 67,2% de los españoles nos declaramos católicos. Más de 8 millones de personas acuden regularmente a misa y en 2021 se han celebrado más de 9 millones y medio de eucaristías. Claro, hablabas de sacramentos, ¿no? Tras superar lo peor, ¿no?, de la pandemia, se han celebrado casi 150.000 bautizos, más de 180.000 primeras comuniones, más de 100.000 confirmaciones o más de 25.000 matrimonios. Y un dato esperanzador, ¿no?, es el que refleja pues la disminución de unciones de enfermos, ¿no?, que también refleja, se ve reflejado pues en ese retroceso del COVID.
Bueno, como decíamos al inicio, detrás de esas cifras hay rostros concretos de personas necesitadas. Algunos de ellos los pudimos ver incluso en la gala de presentación de esta memoria de actividades de la Iglesia, que tuvo lugar en el auditorio de la Fundación Pablo VI en Madrid, aunque también se podrá seguir hoy mismo sábado a partir de la 1:00 p.m. en 13.
De hecho, vamos, una buenísima ocasión, claro que sí, para acercarnos un poco pues a esa labor que viene desarrollando la Iglesia. Fue una gala emocionante, ¿no?, donde pudimos ver y escuchar, ¿no?, testimonios pues como el de María Lourdes Caminero, ¿no?, que trabaja en 9 pueblos de Soria, ¿no?, pues porque a veces los sacerdotes pues no pueden atender tantas parroquias, ¿no?, sobre todo en el entorno rural, ¿no? O de Giancarla Campos, una joven de Barcelona que recibió el sacramento del bautismo hace poco más de un mes, o el testimonio de uno de los misioneros que, fíjate, que han tenido que salir hace apenas unas semanas de Sudán, ¿no?, ante el conflicto que estallaba, ¿no? Decía el cardenal Juan José Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal, que ver todos esos testimonios, ¿no?, incluso los que no se vieron, pero que están debajo sosteniendo toda la actividad, bueno, pues que es algo que emociona, ¿no? Y quiso tener un recuerdo agradecido pues a todas las personas voluntarias, ¿no?, que hacen posible la Iglesia.
Mi agradecimiento en nombre de la Iglesia en España, sin reserva alguna. Sois luz en la oscuridad, esperanza en la adversidad. Sois la prueba viva de la solidaridad. Vuestra noble labor es inspiración y el mundo es mejor gracias a vuestra acción.
Qué buena la labor de los voluntarios, sí, impagable en muchos casos para poder llegar a todas esas personas necesitadas. Por cierto, mañana celebramos en la Iglesia la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, donde el Papa nos pide hablar con el corazón, según la verdad, en la caridad.
Sí, tras haber reflexionado en años anteriores sobre los verbos ir, ver y escuchar como condiciones para una buena comunicación, pues este año el Papa se centra en hablar con el corazón. Y pide una cosa a los periodistas muy bonita, ¿no? Todo un reto, ¿no? Dice, un esfuerzo para ejercer su profesión como una misión que cree un mundo mejor. Ahí lo dejo.
Nos ha puesto tarea el Papa Francisco. Que tengas buen fin de semana, Irene, gracias.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Thank you. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El caso de España mejora en medio punto el crecimiento previsto de nuestra economía. Sigue estando por debajo de lo que cree el gobierno, que vamos a crecer. El tirón del turismo, fondos europeos, la verdad que son los principales motores de la economía.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y seguimos siendo el país con mayor paro de Europa, a pesar del crecimiento económico. Y luego hay serios desequilibrios fiscales de nuestra economía.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En la mañana del fin de semana de COPE nos hemos acercado al campo para comprobar el impacto que está teniendo la sequía y lo vamos a seguir haciendo porque el problema va a persistir con un verano que será más caluroso y más seco de la media. Pero vamos a dedicar unos minutos a otra de las derivadas de la sequía, la que tiene que ver con la producción de energía. Hablamos de la generación hidráulica, la que procede de turbinar agua de los embalses que se dedican a tal fin, que son diferentes a los que contienen agua para el consumo y el regadío. Esos embalses están ahora mismo en el 67%, son 10 puntos por debajo de la media de la última década, pero por encima del 50% de media de los embalses destinados al consumo o al regadío. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
La sequía no solo rebaja las reservas de los embalses destinados a la generación de electricidad, sino que esa generación de electricidad se ha desplomado en lo que llevamos de año.
Sí, lo ha hecho casi en un 60%, se ha recortado a la mitad. Sin embargo, Antonio, el precio mayorista de la luz parece no inmutarse. Sigue en esa senda de moderación emprendida desde el inicio del año, después de un 2022 de cifras nunca vistas, ¿no?, debido al desboque del precio del gas. La excepción ibérica, el tope del gas, ha sido sin duda una de las claves para embridar esa factura de la luz, pero también el fuerte tirón de las renovables. Pero hay más componentes en ese dique de contención que hace que, a pesar de la sequía, el precio medio mayorista pues vaya a cerrar mayo en el entorno de los 76 euros el megavatio hora frente a los 187 euros de hace un año.
Bueno, la energía, la electricidad, que sigue siendo una cuestión a analizar, y lo vamos a hacer con Antonio Aceituno, que es consultor en Tempos Energía. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, ¿por qué no hay tensión en el precio de la luz? ¿O no estamos ahora mismo en un escenario como el que vivimos al poco tiempo de iniciarse la guerra en Ucrania? ¿Por qué no hay una tensión en el precio de la luz a pesar del fuerte recorte de la generación hidráulica?
Claro, ahora mismo en el mix energético de nuestro país se están alineando tres astros. Además, al unísono, se están cumpliendo tres hitos importantes. En primer lugar, efectivamente, como estáis comentando, la energía hidroeléctrica, que no es la energía que se utiliza para regadío, el agua turbinada en enero alcanzó máximos de cobertura de la demanda, alcanzó un 19%. Sin embargo, este mes de mayo, como habéis dicho, pues esa energía cubierta por el agua turbinada ha descendido prácticamente al 8,38%. Eso quiere decir que la energía hidráulica ha disminuido su actividad en un 56%. Sin embargo, como he empezado diciendo, el mercado eléctrico de nuestro país, concurre en tres circunstancias. En primer lugar, el autoconsumo solar está disparado. En el 2022 se instalaron unos 2.500, 2.600 megavatios de potencia, igual que lo hizo en 2021, y 2023 sigue con esa inercia, con lo cual en nuestro país se llevarán instalados entre 5.500 megavatios y 6.000 megavatios. Ahora mismo, en las horas solares, y esto es importante que lo comentemos, la demanda de nuestro país en el mes de mayo alcanza los 25.000 megavatios. Eso quiere decir que el autoconsumo tiene una capacidad de disminuir, de mermar la demanda prácticamente en un 20-25%. Estamos consumiendo energía eléctrica en España igual que lo hacíamos en plena pandemia, en abril de 2020.
Claro, Antonio, y menos demanda, lógicamente menos presión a los precios.
Claro, eso es un primer hito. El segundo hito es que desde este mes de mayo, la energía solar, la generación ahora mismo, está cubriendo un 48,39% de la demanda, ella sola. Esto, Antonio y Marta, es algo muy sorprendente. Es decir, cuando una tecnología, solamente una tecnología, es claramente dominante, tiene la capacidad para volcar los precios o a un lado o a otro. En este caso, afortunadamente, los precios se están desplomando porque, insisto, la solar, solamente la solar es capaz de alcanzar con los dedos el 50% de la generación. Pero es que también en nuestro país, el tercer hito, es que hay viento. La energía eólica ahora mismo está cubriendo un 29,81% de la demanda. En resumidas cuentas, entre la solar y el viento, sin necesidad de la hidráulica, están cubriendo casi el 80% de la demanda.
Ya, lo que es evidente es que ahora mismo estamos en un periodo de no un pico de consumo, es decir, todavía no hay que encender el aire acondicionado, no hace frío para tener la calefacción, y en nada llega el verano, sí, las olas de calor que nos van a obligar a tirar del aire acondicionado, no va a llover, va a soplar menos viento. En ese contexto y en ese escenario, ¿qué puede pasar?
Es cierto, Antonio, la solar es vulnerable a las temperaturas, porque las placas solares están hechas de silicio semiconductor, que es muy vulnerable, como digo, a la... El silicio trabaja muy bien, Marta y Antonio, cuando la temperatura está entre los 20 y 25 grados. En cuanto la temperatura se dispara, el silicio disminuye su rendimiento. Pero es que con un colchón, ahora mismo, de que la solar está aportando un 48,39 de la demanda, es cierto que puede disminuir. ¿Cuánto? Pues situación de peor caso entre un 35% y un 40%, que ya está muy bien. Segundo, es cierto que con las altas temperaturas las aspas de los aerogeneradores pierden capacidad. ¿Por qué? Porque el aire, la densidad del aire se vuelve menor, también es vulnerable. Pero es que la eólica está tirando casi con un 30%. ¿Cuánto puede disminuir? Pues situación de peor caso, dejarlo en un 15-20%. Entonces, para el próximo verano, es cierto que la capacidad de las renovables, sol y viento, pues puede quedarse, no ahora que está rozando con los dedos, en un 80%, pero puede quedarse en un 60%. 60%, Marta y Antonio, es algo altamente positivo para el mix energético de nuestro país.
O sea, que podríamos aguantar, ¿no, Antonio? Es decir, puede ser que no nos llevemos esos sustos, ¿no?, en verano.
Ahora mismo tenemos, España tiene 3 meses de tranquilidad. Uh-huh. Cuando digo 3 meses, ¿por qué lo digo? Porque la solar y el viento van a sostener los precios en las horas solares. El gas ha disminuido, pues ahora mismo ha disminuido un 70% su apreciación desde los precios de agosto. Ahora mismo estamos tocando con los dedos los 25 euros megavatio hora, MIPIGAS está tocando los dedos 25 euros, en agosto de 2022 el gas estaba a 300. Uh-huh. Con lo cual, 3 meses, horas solares, van a estar gobernadas por el sol y viento, que más o menos se van a comportar bien, aunque van a disminuir su capacidad por el aumento de las temperaturas. Fuera de esas horas solares, vamos a recurrir al gas, que lo tenemos en 25, y ¿hasta cuándo puede aguantar la tranquilidad? Pues esa es la incertidumbre que tenemos todos en la cabeza. Cuando comience el próximo invierno, pues habrá que ver si viene gélido, que todos suponemos que el próximo invierno Europa no va a tener el mismo golpe de suerte que ha tenido. Ya si el próximo invierno fuese cálido, ya sería el cuarto invierno cálido consecutivo, y eso es difícil. Entonces, pero hasta que comience el próximo invierno, 1 de octubre de 2023... pues eso, Marta y Antonio, tenemos meses de relativa calma. Bueno,
pues nos quedamos con ese titular, esos 3 meses de tranquilidad en las cuestiones energéticas que hemos analizado en la mañana del fin de semana con Antonio Aceituno, consultor en Tempos Energía, al que agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Un fuerte abrazo, Antonio.
Pues un fuerte abrazo y muy buena mañana para todos.
Igualmente. Las cuestiones de la energía que nos han preocupado, que nos han afectado a todos, que han revolucionado también el mercado de los precios, y que de momento ahora mismo está en una situación de tranquilidad, al menos, como nos decía, durante los próximos 3 meses.
Y las variantes de la sequía, Antonio, lo importante que es el agua, y nos vamos dando cuenta conforme vamos viendo estas crisis, ¿no?, que nos van poniendo sobre la mesa pues todas las cuestiones que dependen no solamente de que llueva, sino que hagamos una buena gestión de ese agua que cae.
Buen fin de semana, Marta.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.